Bueno, estamos de vuelta, son 55 los minutos que pasan sobre las 8 de la mañana. Muy bienvenidos a esta casa, Onda Fuerteventura, y también a aquellos que nos ven en el turno de tarde a través de Mírame Televisión. Vamos a hablar del Día del Migrante, en un año en el que la llegada de personas en pateras, en cayucos o en neumáticos ha desbordado completamente todas las previsiones. Un día que también pone de manifiesto que las infraestructuras de Fuerteventura y los recursos siguen siendo prácticamente los mismos, y un día que nos recuerda que el centro de inmigración donde se alojaban en el matorral ha tenido un cierre inminente sin un recurso que sustituya ese alojamiento. Se celebrará el próximo día 18 y aquí quien está poniendo de manifiesto las carencias y organizando toda una serie de conferencias es de nuevo el colectivo Entre Mares. María Greco, muy bienvenida, gracias por estar hoy con nosotros.
Hola, buenos días, bien hallada.
Bueno, migración con dignidad es una de las palabras que ustedes llevan repitiendo desde hace años, pero muy especialmente este año. Antes que nada, yo quería preguntarle, ¿cómo acogen ustedes o cómo encajan que se esté cerrando un centro de alojamiento en un momento en el que no dejamos de recibir personas que vienen del continente africano?
Bueno, pues yo creo que como están intentando encajar todas las organizaciones no gubernamentales y asociaciones que trabajan en relación con el colectivo migrante, normalizando lo normal. Lo que pasa que sí que es cierto que no podemos obviar que ha pasado un año, de más de un año, desde las escenas de Arguineguín y más de un año desde la nave del queso de Fuerteventura. Entonces, ¿cómo lo encajamos? Pues lo encajamos en el sentido de lo que se quiere trasladar tanto desde las instituciones como de los diferentes gobiernos, vamos a empezar desde la Unión Europea al Estado, a Canarias, que son situaciones de emergencia, cuando hemos repetido en reiteradas ocasiones que es una cuestión estructural. El fenómeno migratorio es estructural ya, pero desde hace mucho tiempo, 30 años. Entonces, abordar estas situaciones como si fueran excepcionales obliga a meter y a poner recursos también excepcionales. Entonces, llevamos en la excepcionalidad 30 años y eso pues no tiene ningún sentido.
Bueno, por lo tanto, no tenemos un recurso que sustituya, en este caso al matorral. Nos comentaban que sería la nave del queso. En la nave del queso, ustedes, entre otras organizaciones, denunciaron las condiciones en las que podría haber desbordamiento de personas, mucho más ahora. ¿Qué pasará con los migrantes a partir de ahora?
No lo sabemos. Es otra de las cosas que el colectivo, que Entre Mares lleva diciendo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? La falta de comunicación fluida con los responsables políticos en inmigración, en Fuerteventura, en Canarias y en el Estado. Es decir, las instituciones y nuestros representantes políticos se relacionan con aquellas organizaciones pues, que les son afines o que les son afines o que a ellos les parece que no son críticas y que no manifiestan ninguna actitud crítica ante la gestión. Con el resto de organizaciones que están trabajando en el ámbito migratorio y organizaciones de defensa de los derechos humanos, como puede ser Amnistía Internacional, no hay comunicación. Entonces no sabemos, pero eso no hay comunicación y no porque no estemos dispuestas a hablar. Las organizaciones están ahí porque yo creo que el objetivo es común, que las cosas mejoren, que las personas reciban una atención digna, una acogida digna y solucionar, ¿no? Después de tanto tiempo. Pero nunca ha habido una respuesta institucional, nunca, en relación con las organizaciones gubernamentales. Entonces, parafraseando este mal dicho, de ellos se lo guisan y se lo comen, pero no tienen en cuenta a ninguna organización no gubernamental que esté calladita o que no critique en el sentido de la crítica constructiva, no decir qué mal lo hacéis o qué mal no lo hacéis, sino decir, bueno, pues vamos, creo que estamos todos interesados, ¿no? Toda la población de Fuerteventura, de Canarias, de España, de Europa, está interesado a aplicar lo que nos vanagloriamos desde hace décadas, ¿no? Que son de los derechos humanos. Entonces yo creo que ahí el interés es de todos y de todas. Pero
bueno, ¿tenemos un número del número de personas que han podido llegar este año 2021?
Sí, ha aumentado, son casi 20.000, pero lo que ha aumentado son las víctimas. Entonces, ahí sí que no, no podemos mantenernos tibios ni tibias en esa situación. Eso es una vergüenza. Es decir, si 99 niños y niñas hubieran muerto en una desgracia en esta orilla, ¿qué hubiese pasado con la ciudadanía de Fuerteventura y de España y de Canarias? Se hubiese quedado tan como que no ha pasado nada. No, seguramente nos hubiésemos movilizado, hubiésemos pedido explicaciones, hubiésemos solicitado, reivindicado soluciones, pero como los niños y niñas que se han muerto y los bebés que se han muerto, el último todavía en una cámara frigorífica aquí, en el hospital de Fuerteventura, un bebé de 2 meses, pues no nos interesa. Entonces, esa es la realidad de la inmigración en Fuerteventura, en Canarias, en el Estado y en Europa. La completa indiferencia, no solamente de las instituciones y de nuestros representantes políticos, sino la indiferencia de una grandísima parte de la ciudadanía, cuando no es el invento de discursos que atacan a los más débiles y a los más pobres de nuestra sociedad. Esa es la realidad.
Bueno, parece que siempre lo decimos, hacemos un conteo del número de personas que llegan, incluso de aquellos que sí son destinados o trasladados al hospital de Fuerteventura, pero luego falta la otra parte, que es saber dónde se alojan, en qué condiciones y en qué momento salen y a qué recursos de Canarias o incluso de la península. Siempre insistimos en este mensaje con, bueno, pues Domingo Fuentes, director insular de la Delegación de Gobierno, porque quizá eso ayudaría a entender también la otra parte de la migración.
No lo sé, yo es que de verdad me gustaría muchísimo responder a lo que me... Nunca hemos no respuesto, ¿no? Al contrario, estamos ahí. Pero no puedo responder, yo no puedo responder a esas preguntas. Es decir, ahí quien tiene la responsabilidad, quien tiene el conocimiento de las instalaciones de la organización, es quien debe responder, por supuesto. Pero yo creo que la inmigración, que es otra de las cosas que hemos detectado y que podemos creer que puedan ser causa de esta tibieza en la respuesta por parte de nuestros representantes políticos y de las instituciones, puede ser que ante el aumento masivo, ¿no?, del discurso contra todo lo que no sea yo, nosotros, los nuestros, nosotros, creo que hay un miedo por parte de las organizaciones políticas o partidos políticos que no, por supuesto que no comparten ese discurso, pero sí que hay un miedo a no manifestar claramente que eso no puede ser y que lo principal es dar una acogida digna y respetar los derechos de las personas. Entonces, ¿eso se traduce en qué? En que no hay una transparencia, no se dice lo que se hace ni lo que no se hace, no se traslada una comunicación veraz en general, sino yo creo, yo pienso, va a ser, esto va a estar instalado, esto hablábamos del matorral hace más de un año y medio también, ¿no?, que iba a estar abierto porque requería las mejores condiciones, solo hacía falta una manita de pintura y ahora se cierra. Entonces, yo creo que hay cada persona y cada representante político y cada representante institucional debe en estos momentos ser honrado y honrada con lo que dice. Porque una de las maneras de perder la fuerza es no equiparar tu discurso, no decir lo que no haces, ¿sabes? No llevar a cabo lo que digo es lo que hago. Entonces, como lo que dices no lo haces, cada vez se pierde más poder en el lado de la defensa de los derechos de las personas.
Bueno, efectivamente llevamos hablando, pues no sé, ¿no?, desde ese dinero que iba a poner el Cabildo cuando el Ministerio no movía ficha con respecto a un centro de alojamiento de migrantes, hasta finalmente varias visitas en un conteo de algunos ministros, algunas de ellas con un final no tan feliz, incluso rompiendo las relaciones institucionales entre el Cabildo y el propio Ministerio de Interior. Ministros que han venido a islas que reciben migración, pero que no tienen un impacto, como lo ha tenido Fuerteventura durante toda la vida y con la falta de recursos que llevamos arrastrando. Un centro que se abre, pero no reunía las condiciones, un bofetón, si me permiten la expresión, por parte de las organizaciones no gubernamentales a las instituciones del Cabildo de Fuerteventura y de otros ayuntamientos por permitir lo que hemos visto en la Nave del Queso y un cierre, que es con lo que cerramos este 2021, sin saber exactamente qué va a pasar con ese conteo de personas que están llegando pues cada día prácticamente a nuestras costas. Ustedes en esto, María, han decidido celebrar el Día del Migrante con, pues como vienen haciendo ya desde hace algunos años, insistiendo en la educación, que es la herramienta fundamental, la formación, el hecho de escuchar a personas, testimonios que han podido vivir esta catástrofe humanitaria. ¿Cómo lo van a abordar este año? ¿O con qué personas?
Bueno, lo abordamos con, siempre. Nuestro eslogan es la migración con dignidad, ¿no? Uh-huh. No puede haber migración sin dignidad. Y la hay. Y lo que está ocurriendo ahora, todo lo que está pasando, es porque no estamos respetando la dignidad de las personas, de ninguna de las personas que está llegando a las costas. Y como siempre, en las jornadas invitamos a las personas que tienen un conocimiento directo de la realidad migratoria. Es decir, trabajan en contacto con esa realidad y hablan desde el conocimiento, no desde la opinión y desde lo que yo creo, sino desde su propia experiencia. Para nosotros es muy importante que vengan personas que nos puedan dar el relato directo de lo que está ocurriendo. Y en este caso, en las jornadas, las personas que van a venir, sobre todo el día 15 y 16, están trabajando diariamente, ¿no? Y algunas, tanto Ricardo García Villanova como Sergi Cámara, que son fotorreporteros, llevan realizando su labor desde hace más de 30 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, ellos son fotorreporteros. Ricardo, que viene a presentar su libro The Libyan Crossroad, no solamente fotografía inmigración, sino fotografía también guerras. Es uno de los corresponsales más importantes de guerra que podamos tener en estos momentos en este país, ¿no? Y Sergi igual, pero a la vez llevan también más de 25 años poniendo la cámara en los lugares de vergüenza de Europa, como puede ser en el caso de Sergi en Calais, porque también están ocurriendo cosas, no solamente ocurren las cosas en Fuerteventura ni en Canarias, sino también ocurren en el resto de Europa, como hemos podido ver al este de Europa y como hemos podido ver también con las víctimas de Calais, que han sido veintitantas hace un mes. Pues ahí también Sergi ha estado poniendo la cámara, es decir, las fotos son instantáneas de la realidad, de lo que estamos viendo y lo que en ese momento lo que está viendo el fotógrafo. Entonces, ahí no hay medias tintas, ahí no es mi opinión o lo que me parece o lo que yo creo, ¿no? Sino que ahí está la imagen. Y creemos que con las fotos, tanto con las fotos, ahí arrancamos el día 15 de diciembre, con las fotos de Ricardo, es un bofetón, ¿eh? Vamos a poner como un documento que nos ha hecho llegar de unos 15 minutos, que es demoledor de fotografías, ¿no? Entonces, no es una cosa que se invente la gente, que diga que interprete o que no, ahí tienes la foto, para ver la realidad de la mayor parte, en estos momentos, de la mayor parte del mundo, ¿no? Porque fijamos en la mirada a África porque estamos a 80 kilómetros, pero eso también está ocurriendo en Latinoamérica. Fíjate el accidente tan gravísimo que ha ocurrido en México, de migrantes. Es decir, las personas desheredadas de la tierra, los pobres, las personas pobres de la tierra, están llamando a las puertas de Europa y de América y Norteamérica para ver si alguien les acoge, les da una vida digna y les da trabajos.
Una oportunidad, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Entonces, eso está ocurriendo en todas las partes del mundo, ¿no? Pero seguimos aislados y enrocados en una actitud y en una postura del otro diferente, del otro que no quiero, del otro que se busque la vida y del otro que se muera, porque más de 1.000 víctimas ahí, según datos oficiales de la OIM, según datos de otras organizaciones, son 2.000 y pico las personas que han muerto este año ahí enfrente de las costas de Canarias, con 99 niños y niñas. Entonces, eso es que te mueras.
Que se haya contabilizado,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, estas jornadas empiezan el día 15 de diciembre, sí. Es decir, que empiezan este miércoles a las 7:30 de la tarde en el Salón de Actos de la antigua Universidad Popular, lo que actualmente conocemos como el Centro Insular de Juventud. Pasaje mortal a Europa en imágenes es el coloquio con los fotorreporteros Ricardo García Vilanova y Sergi Cámara, donde se presentará ese libro del que nos está hablando ahora mismo María Greco. El día 16, también a las 7:30 de la tarde, el Jardín de África, un cementerio para migrantes, este entre instalación artística y proyecto humanitario. Y el 17, a las 12 de la mañana, en la plaza, va a ser la concentración. La concentración Migración con Dignidad, Día Internacional del Migrante, para lo que ustedes, me imagino, que estarán preparando ya un manifiesto o tienen preparado un manifiesto con todos estos datos. Habrá un ciclo o un cineciclo sobre la mujer ilegal y también sobre el Mediterráneo. El papel de la mujer, que este año además también se ha visibilizado en el Día de la Violencia de Género, María, porque parece que no nos acordamos de que la violencia de género entre los migrantes existe y además no se denuncia. No se denuncia con la misma facilidad que nosotros los europeos y que tiene mucho que ver también con la trata de blancas, que se ha descubierto muy recientemente, ¿no? La cantidad de mafias que estaban trayendo a mujeres también en patera para dedicarse a redes de prostitución.
Sí, pero eso siempre ha existido. Otra de las cosas que vamos a hacer visible o a poner palabras en la declaración que se haga, que se va a leer el día 17, es que el perfil migratorio, hay varias diferencias, ¿no?, entre lo que ocurrió a principios del siglo XXI, sí, finales del XX, 1999, desde que llegaron las primeras embarcaciones, la llamada crisis de los cayucos en el 2006, con la reapertura de la ruta canaria ahora, en el 2019-2021, ¿no? Y una de las cuestiones es que el perfil ha cambiado, ¿no? Si anteriormente las personas que estaban llegando eran hombres jóvenes,
sí,
con relativa buena salud, porque eran jóvenes, porque muy jovencitos, 20, 30 años como máximo, en un buen estado de salud, ahora vemos que están llegando mujeres, muchas mujeres, embarazadas algunas, con bebés, y con niñas y niños, ¿no? Ese ha sido un cambio sustancial. Y vemos, como lo vemos en el resto de las cuestiones que miramos, que los protocolos no han cambiado. Es decir, se sigue aplicando el mismo protocolo si llegan hombres que si llegan mujeres y niños. Y eso no puede ser, porque las necesidades y las circunstancias del viaje son muy diferentes si tú eres un hombre o eres una mujer, o eres una niña o eres un niño. Porque las mujeres, se sabe que más del 90% de ellas han sufrido algún tipo de abuso en el viaje, en el trayecto. Eso está constatado. Y han asistido a la muerte, incluso de sus hijos y de sus hijas, y el resto de personas también ha asistido, porque es que yo creo que a veces no somos conscientes de qué nos pasaría a nosotros.
Sí, si nos viéramos
en nuestra embarcación, vemos que tenemos que tirar a nuestro hijo, a nuestra hija, por la borda porque se ha muerto, ¿no? Entonces, los protocolos no han cambiado y hay que cambiar los protocolos, porque estas personas, las mujeres, las niñas y los niños, requieren un tipo de atención diferente que los hombres, por sus propias circunstancias. Esa es una de las cuestiones que nosotros vamos a reivindicar. Vamos a seguir reivindicando que no hay protocolos de seguridad, que se debe hacer más por la seguridad en el rescate, que se deben coordinar, que se debe seguir coordinando, que también deberíamos analizar que el fenómeno migratorio no puede estar dependiendo de tres ministerios, porque eso dificulta muchísimo la reacción y la atención, y tener muy claro que esta es una cuestión estructural y que no vale con crear recursos inmediatos, sino que hay que empezar a tener en cuenta que esto va a ser así siempre. Porque mientras las condiciones de vida no mejoren en la otra orilla, vamos a seguir recibiendo personas que huyan de esa indignidad en la que viven.
Bueno, María, me imagino que para asistir a todas estas charlas muy interesantes o ciclos de cine, habrá que inscribirse, como ya es habitual en todos los eventos, para controlar el aforo. ¿Dónde deben hacerlo?
En tres. Menos la película Mediterráneo, que va a ser en el cine Odeón, que se sacará allí mismo La, la, el vale, ¿no? El ticket para poder acceder a la película Mediterráneo. Y bueno, quisiera hacer una, porque Javier Martín estuvo aquí, el libro de Ricardo García Villanova es un proyecto que Javier Martín y él elaboraron desde hace 2 años. El resultado fue el libro de Javier Martín, No hay tierra sagrada para los vencidos, y la contrapartida visual a ese relato son las fotos de...
Que bueno, ya se presentó aquí también,
exacto,
¿no?
Exacto, que la idea...
Ramón Lobo.
Exacto, la idea era haber traído a los dos,
sí.
Pero como Javier vive en Túnez y cuesta mucha pasta que venga, pues aprovechamos que venía en septiembre y lo presentó en septiembre, pero las dos forman parte de un mismo proyecto. Y Rassi Koraichi es un artista plástico, que es otra de las cosas que vamos a incidir en estas jornadas, ¿no? Cada persona desde su ámbito, profesional, personal, puede hacer algo, ¿no? Si tiene humanidad y se siente apelado por ver lo que se está viendo en el ámbito migratorio, ¿no? Por la miseria en la que estamos condenando a muchas personas. Y Rassi Koraichi es un artista plástico de origen argelino, afincado en París, que ante la realidad de ver que los cuerpos que estaban llegando a las playas de Túnez estaban siendo tirados a un vertedero sin enterrarse. Es que es una pasada. La indignidad es una pasada. Y dice, ¿cómo es posible? Entonces compra un terreno e inicia este proyecto para dar tierra a los cuerpos que están llegando a la orilla de las playas de Zarcis, en este caso, ¿no? Y crea un cementerio que no solamente es un cementerio para dar cobijo a estas personas, sino que también se recogen muestras de ADN, para que posteriormente familiares que puedan estar buscando puedan dirigirse y puedan encontrar. Y es una creación artística, él nos lo va a presentar, porque no solamente es un sitio donde dar tierra, sino es un sitio especialmente bello y bonito, porque como dice Koraichi, ya que no han tenido dignidad ni belleza en sus vidas, que al menos descansen en un lugar que sea acogedor y sea bello, ¿no?
Bueno, pues todas estas cosas que llevan muchísimo trabajo detrás, no es fácil hablar sobre migración un año y otro año y otro año y no repetirse. Bueno, el mensaje va a ser el mismo porque desafortunadamente tenemos los mismos problemas, pero no es fácil organizarlo, como ya saben, desde una ONG que se ocupa de muchas cosas a lo largo del año y que cubre un lugar que no está cubriendo la administración. Hablamos de todo lo que lleva haciendo Entre Mares y todo el resto de las personas y colaboradores que están integrados en ella. 15, 16, 17 y 18 para cerrar ese día a día de la emigración, que yo creo que tendría que ser un día grande en Fuerteventura, un día de máxima convocatoria, de máxima concentración, porque no somos ajenos en absoluto a todo este drama migratorio que estamos viviendo y a todas esas vidas que se van quedando en el mar, como está relatando María. María, felicidades y nos veremos en ese centro insular de juventud. Además de invitar a todos estos ponentes, que es un lujo, que ustedes los traigan, que por cierto tiene que ser el colectivo Entre Mares quien se acuerde que existen estas personas hablando de migración y que vengan a la isla a dar su punto de vista.
Gracias a ustedes y ojalá, pero no somos nada optimistas, ¿eh? Hay que seguir, como siguen multitud de organizaciones.
Desde luego, a diario.
¿Sabes? No solo en el ámbito migratorio, hay muchísimas organizaciones que se están ocupando, que tienen servicios, y que aunque saben que no, como nosotros casi tenemos la certeza de que esto no es que vaya a mejorar, es que va a empeorar. O sea, casi la certeza, ¿no? Sobre todo analizando y con rigor lo que ha ocurrido en estos 30 años, ¿no? O sea, no es que lo decimos gratuitamente, sino que basamos nuestras afirmaciones en lo que hemos observado y lo que hemos vivido. Entonces, no creemos que vayan a cambiar mucho las cosas, ni que vaya a ser multitudinaria. Llevamos 30 concentraciones en lo que va de año, con la presencia de algunas personas que no son indiferentes a esta realidad, con la presencia algunas veces de algún medio de comunicación y con la ausencia, todas, de representantes políticos, en todas. Entonces, eso no da señales de poder decir... Sí, va a cambiar algo y va a cambiar en una buena dirección. No creemos, lo cual no quiere decir que no vayamos a estar, ¿no? Porque como el resto de organizaciones están, ¿sabes? Lo lleven mejor, lo lleven peor, se desesperen o no, el resto de organizaciones, que hay muchas, ¿no? En el ámbito civil, que están trabajando y que tienen servicios y que tienen proyectos, siguen ahí, aunque efectivamente no haya muchos motivos para la alegría. Os queremos agradecer la invitación y, por supuesto, pues invitaros también, porque yo creo que es muy interesante y, sobre todo, recibir las palabras de las personas que están realmente ahí, trabajando en contacto estrecho con la realidad migrante. Y eso es muy interesante.
Gracias, María.
Gracias a ustedes.
Bueno, que sí, que claro que sí, que apunten esa cita, que es normalmente a las 7:30 de la tarde, Centro Insular de Juventud, antigua Universidad Popular, que todavía le seguimos.
Cuesta, todavía cuesta.
Todavía le seguimos.
Es que es muy bonito la antigua Universidad.
Sí, antigua Universidad Popular tiene un punto poético,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Está muy bien.
Porque se hicieron muchas cosas ahí, es un referente. A nosotros nos encanta ese espacio, ¿eh?
Sí.
Porque es un referente para la cultura de Puerto Rosario y de toda Fuerteventura.
Y además ahora renovado, que está con un lado de cara impresionante.
Nosotros estamos encantados, ¿eh? Porque estamos ahí porque no había sitio en otro sitio, pero dijimos, ¡ay, genial! Porque ahí es donde queríamos estar, ¿no? Porque nos parece, ¿sabes? Rodea muchas cosas a la antigua Universidad Popular.
Correcto. Y además ustedes han celebrado allí multitud de eventos.
Efectivamente. Sí.
Bueno, pues ya saben, 15, 16, 17 y 18, además, con esa lectura, con ese encuentro a partir de las 12:30 de la mañana. En el caso del 18 lo estoy revisando. A las 12, el 17 es el día de la concentración del Día Internacional del Migrante. Gracias y gracias también por todo lo que están aportando a la sociedad majorera.
Gracias a ustedes, muchas gracias.
Buenos días.
Gracias.
Bueno, no se vayan, nosotros continuamos en este magazine, que por cierto, este fin de semana también ha tenido la participación de la sociedad. Lo veíamos en la gran luchada del terrero de Tetir, bregando por La Palma, que bueno, pues cubría las 700 plazas de esas 3.000 que tiene ese terrero, el más grande de Fuerteventura, con un objetivo que era ayudar a los afectados. Y lo veíamos también en la colaboración vecinal de los vecinos de Guisguey con ese novedoso centro de interpretación, no solamente de las tradiciones de Fuerteventura, sino también de la flora y la fauna. Volvemos inmediatamente.